1 y 28 minutos, continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte en esta mañana de martes 31 de mayo, en la que queríamos también tener la oportunidad de ofrecerles una entrevista muy especial. Es con un periodista que trabaja en el diario El País y con quien es un placer, desde luego, hablar. Hablamos de Ramón Lobo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues Ramón Lobo, que está con nosotros, se lo agradecemos y, como decimos, bueno, con una amplia experiencia, sobre todo, bueno, pues en conflictos, podríamos llamarlos, y bueno, pues además de esto, yo también tengo algo que no le perdono, porque además es escritor, yo sigo sus blogs, pero aparte, también tiene un par de libros, y digo que no se lo perdono porque el último, que es La África, que yo devoré hace tiempo, pues es del año 2001, entonces, yo, Ramón, todavía estoy esperando, que retomes, porque nos hace falta otro libro,
Tengo uno por la mitad que comencé el año pasado en Roma. Me dejaron una casa durante 3 semanas y fue, bueno, 3 semanas maravillosas. Escribí 150 páginas, pero después me he quedado seco. Con tanto blog y Madrid, el trabajo, etcétera, pues no encuentro tiempo.
Bueno, además, hablamos de esos blogs, Ramón, y es que son dos. Tienes en La Boca del Lobo, que es, como digamos, más personal, y luego el del País, que es Aguas Internacionales. Yo no sé cómo das abasto con dos blogs.
Sí, la verdad es que es un poco, a veces un poco enloquecido, porque el del País me lleva mucho tiempo, porque los links trato de trabajarlos mucho, trato de buscar siempre buenos links, jugar un poco incluso con el lector, con la inteligencia del lector, en los links. Por ejemplo, cuando empezó la guerra de Libia, al nombre de Barack Obama linké el primero de la paz, que era un juego con el lector. Eso te lleva mucho tiempo. Y después el personal, pues a veces llego a casa y el tiempo que podría dedicar quizás a escribir, a estar esa hora o 2 horas para escribir un poco, pues al final se lo dedico al blog personal.
Yo no sé si precisamente, Ramón, te parece algo curioso, ¿no? Ese premio Nobel de la Paz a Barack Obama, ¿crees que incluso pudo ser un poquito precipitado después de lo que hemos visto?
Sí, porque se lo dieron fundamentalmente porque es negro. Aunque suene un poco bruto decirlo así, se lo dieron porque el mayor éxito fue que un presidente negro, o sea, un hombre negro, llegara a la presidencia de Estados Unidos. Eso sin duda es un logro importantísimo, y Barack Obama llegó con una voz de cambio sobre 8 años terribles de Bush, donde se había puesto en solfa todos los valores que defendemos, como es la libertad, la democracia, que no se tortura, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un premio Nobel preventivo. Se lo daba no solo al color de piel, al éxito de que toda una raza que ha sufrido muchísimo en Estados Unidos, por fin podría haber un espejo en la presidencia, y muchos niños que hoy tienen 5 o 6 años en Estados Unidos ven en Obama un reflejo de que se puede llegar. Es posible que el impacto que pueda tener Obama en la presidencia de Estados Unidos no lo veamos ahora mismo, sino dentro de 20 o 30 años, en todos esos niños cuando lleguen a ser, pues, médicos o lo que sea. Pasa que Obama no había hecho nada, ni bueno ni malo, y el presidente de Estados Unidos pues tiene que tomar medidas, y se encontró con 2 guerras, una más o menos se ha terminado, que es la de Irak, pero la de Afganistán no. Entonces, no sé, yo creo que hubiera sido mucho mejor esperar al final de su presidencia, tener un balance real, y para haberle dado el premio. Pero en esa lista de premiados hay gente muy indigna, como Kissinger, como Arafat, como no sé, como Benjamin Begin, y si mires todos, pues tampoco están tan mal. Pero yo creo que hay muchas personas por ahí en el mundo haciendo trabajos callados, trabajos invisibles, que son merecedoras de ese premio.
Ya, fíjate que antes te comentaba lo de Isla África, de tu libro, que precisamente habla de los niños soldado y precisamente de gente que ayuda a estos niños, y se me viene a la cabeza la imagen de Vicente Ferrer, que no ha sido galardonado con este premio Nobel y que a lo mejor es uno de esos olvidados, ¿no?, de momento.
Sí, Vicente Ferrer, Chema Caballero, que es el protagonista del libro, que es un tipo real, que es un cura, un misionero javeriano que ha trabajado muy duro en África, Quique Figueredo, que es primo de rato, nadie es perfecto, pero es obispo y trabaja en Camboya, fabrican sillas de ruedas para la gente camboyana que ha perdido las piernas por las minas antipersona. Por ejemplo, Alberto Cairo, que es un fisioterapeuta italiano que fue a Kabul hace 20 años y dijo que ciudad tan horrible, y ahí se ha quedado, y dirige desde hace 20 años el centro de amputados de la Cruz Roja de Kabul, que hace un trabajo extraordinario y con un impacto directo en la sociedad. Ese equipo de personas son las que debían ganar el premio de paz.
Tienes muchísima experiencia, ¿no?, en muchos conflictos durante, digamos, muchos años, que y además incluso durante varios continentes, ¿no?, que se han ido sucediendo, ¿no?, territorios palestinos, incluso en Sierra Leona, que hablamos hace un momento, Serbia, Kosovo, mucha experiencia que no sé si te hace ver cuando, por ejemplo, nos encontramos con noticias hace pocas horas, una supuesta equivocación de la OTAN en un bombardeo, hemos visto imágenes, ¿no?, de niños muertos. Yo no sé si con esta experiencia te hace pensar si de verdad en ese tipo de conflictos los errores existen.
Sí, muchas veces el error es el conflicto mismo. A veces el error es la forma en la que nosotros aproximamos el conflicto. Afganistán es un ejemplo clarísimo. Es una guerra que estamos perdiendo, es una guerra que no podemos ganar, es una guerra que ya se ha perdido 3 veces. La perdieron los británicos en el siglo XIX en 2 ocasiones, la perdieron los rusos con ayuda inestimable de Estados Unidos en los años 80, y la está perdiendo ahora la OTAN y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a Afganistán a decirle a los afganos cómo tienen que vivir, pero nadie le ha preguntado a los afganos cómo quieren vivir, cómo se quieren organizar. Cambiar Afganistán no puedes cambiarlo en 4 años para salir las elecciones y poder poner medallas y demás, ¿no? Es un trabajo de 50 o 60 años, de varias generaciones. Es un trabajo que es más importante la educación que las armas. Nosotros hemos enviado armas a un sitio que ya había armas. Hemos enviado soldados a un sitio que ya había soldados. No hemos sido capaces de ir con humildad. Es una guerra que perderemos por eso.
Y mucho desconocimiento puede haber también, ¿no? Porque cuando vemos estos conflictos, por ejemplo el de Irak, ¿no? Vemos que hay mucho desconocimiento del terreno, de las creencias religiosas, de incluso movimientos políticos, por lo menos es lo que observamos desde aquí, ¿no? Que no se conoce bien dónde se están metiendo, digamos, ¿no?
Sí, hay una gran incompetencia, da la sensación que se hace mucha política por Wikileaks, perdón, por Wikipedia, si fuera por Wikileaks no sería mejor, por Wikipedia, igual que ahora mismo vemos el movimiento este del 15M que critica la clase política de vivir en la inopia, es que nosotros los medios también vivimos un poco la inopia y hay una especie de sociedad paralela que es la que toma las decisiones que no conoce nada de la sociedad real. Entonces al final estás tomando decisiones sobre gente que no sabe cuáles son sus problemas. Vas a Irak y tú nunca has estado en Irak, la gente no se ha manchado los zapatos de polvo de ir allí y hablar con las personas que padecen una dictadura o que padecen pues un régimen injusto o el hambre o la pobreza. No, nosotros decidimos. Hubo una cumbre muy famosa en Monterrey sobre la pobreza, creo que fue el año 2000 y algo, que se construyó un muro para que los líderes que se iban a reunir en un hotel de lujo en Monterrey no tuvieran que ver los pobres que vivían al otro lado del muro. Bueno, pues eso, escribimos, hablamos de pobres, miramos cifras, pero no conocemos las personas.
Bueno, yo recuerdo que hace bastantes años, cuando yo empecé en esto del periodismo, que entrevisté a Ramón Lobo, fue mi primer entrevistado, cuando yo todavía estaba en la universidad, cuando no sabía nada de periodismo, y ahora que sé menos todavía, después de los años, te pregunté en su momento que si te considerabas periodista de guerra, y me dijiste que no gustaba demasiado ese calificativo. En los días que corren ahora mismo, con tantas tecnologías, ¿qué tipo de periodista te consideras o cuál te gustaría llegar a ser?
Yo soy un reportero, un tipo que sale a los sitios donde suceden cosas, pregunta y escribe. Y es lo que me gustaría hacer. Efectivamente estamos en una crisis tremenda de los medios de comunicación, quizás más de la industria periodística que hemos conocido que del periodismo o de los periodistas. Sí es cierto que hay un problema, por ejemplo, en los periódicos, pues que ahora hay una crisis de publicidad, que es un reflejo de la crisis económica, que además hay problemas para vender porque la gente se está acostumbrando a mirar en Internet, donde las cosas son gratis, que hay ciertos productos de calidad, como puede ser que hace El País o hace New York Times o otros periódicos, que enviar a sitios como Kabul a periodistas, claro, para poder tener tu propia mirada, y esto en Internet no te lo puedes financiar todavía, seguramente se podrá financiar más adelante, pero más adelante no ha llegado. En cambio hay periódicos económicos como el Financial Times, que es un periódico que la gente que toma decisiones económicas debe leer, pues le va muy bien en la web porque, bueno, hay la necesidad de pagar la suscripción en la web. Nosotros los generalistas tenemos más problemas, pero yo creo que también todo esto democratiza bastante el acceso a la información. Ahora tú tienes acceso a medios que antes no tenías o a voces que no se escuchaban. Cualquiera puede tener un blog y que si dice algo interesante cualquiera lo puede leer. El problema es cómo financiar esto, porque esto al fin y al cabo es un trabajo. y nuestro trabajo como periodistas es buscar contextos y dar contextos, y sin eso pues es ruido y propaganda. Si nosotros no somos capaces de dar una respuesta a la crisis que tenemos, pues no solo vamos a sufrir los periodistas y la cuenta de resultados de estas empresas y nuestras nóminas, sino yo creo que va a sufrir la sociedad.
Lo que está claro, Ramón, es que con, por ejemplo, el invento del Twitter o Facebook, lo que está claro es que la información ahora mismo vuela. Yo sé que también eres seguidor de Twitter, tienes esa cuenta que la gente te puede seguir. Yo no sé si precisamente con estas nuevas tecnologías como Twitter, quizás se hace menos necesaria la labor de un periodista, o siempre sigue siendo necesaria.
Yo creo que siempre es necesario que alguien se pare y reflexione y piense y busque contextos, y ese es nuestro trabajo. Twitter es una herramienta nada más. En Twitter pueden volar mentiras y pueden volar verdades, depende a quién sigas. Si sigues Al Jazeera, por ejemplo, pues hombre, hay unos controles, se supone que hay periodistas que no solo están bien pagados, sino que tienen un control ético, y hay unos controles periodísticos, y eso me garantiza que lo que escribe o dice Al Jazeera es cierto. Pero puede haber un tipo que dice que es de los derechos humanos de Bahrein o de Siria y está denunciando una matanza de 15.000 personas, y ese tipo igual está en Móstoles, y es mentira. Entonces, tenemos que tener la misma precaución que hemos tenido siempre ante la realidad, que es comprobar, comprobar y comprobar. Pero claro, vas a una rueda de prensa y también te crees todo lo que se dice en la rueda de prensa. Es que dice la rueda de prensa puede ser el tío Posada, porque al fin y al cabo una rueda de prensa es la representación de una mentira o de una venta publicitaria de algo que no es del todo verdad, y lo digo ya en las ruedas de prensa donde ni siquiera hay preguntas. Entonces nosotros tenemos que recuperar el papel crítico. El periodista no debe fiarse del poder, no debe fiarse ni siquiera de lo que está viendo. Cuando tú ves que una bala está pasando, igual no es una bala. Entonces tú tienes que hacer una labor crítica de comprobar, comprobar y comprobar si eso es cierto. Y eso es lo que nos puede salvar, es lo que nos puede hacer necesarios, es lo que puede producir programas de radio o de televisión o periódicos que merezca la pena comprarse. Hay un tipo, Pedro Alzaga, que ha trabajado en varios medios, entre ellos El País, hace años, que tiene un blog muy interesante, y hizo unas entrevistas a grandes gurús, entre ellos a David Simon, que es el creador de Wire, la gran serie esta de HBO. Ahí Simon cuenta que la televisión antes era gratis, y la gente tenía la percepción que era gratuita. Como la radio, pues pensar que es gratis, ¿no? Hay una publicidad que es... Luego tú vas a pagar parte de esa publicidad en el mercado cuando vas a comprar. Con una gran televisión, la televisión por la que merece la pena pagar, está en HBO, está en canal satélite, etcétera, y hay gente, hay bastante gente que está dispuesta a pagar por tener una televisión de calidad. Bueno, al día siguiente pues tener el capítulo de HBO en la red. Quiero pagar por verlo esa noche en mi casa, tranquilo. Entonces, la calidad es la única defensa que nos queda a los periodistas frente al ruido.
Precisamente, ruido, el que se ha hecho desde ese movimiento 15M que antes hacías referencia también. Yo he podido leer en tu blog, tu opinión al respecto, pero yo creo que también es interesante, ¿no?, compartirla con nuestros oyentes, porque estamos viendo que estos días incluso estaban decidiendo, ¿no?, si se quedaban o si levantaban el campamento. Puede ser también que se corra el riesgo, ¿no?, de que se quede un poco enquistado el movimiento, ¿o crees que deben seguir allí?
Yo creo que será ir de sol. Yo creo que entre el estadio me gusta el movimiento de 11M, todo lo que sea PP, PSOE e Izquierda Unida, que se debe incluir también. Yo creo que es bueno para la humanidad, y además es una forma de agitar esos partidos para que reflexionen y tener un poco el contacto, que abran las ventanillas de los coches oficiales y respiren un poco el aire que respiramos todos. Sí. Pero yo creo que el movimiento, que es muy interesante como agitador de ideas, y es un momento que debe tener quizás unas ambiciones más a largo plazo. Si te quedas ahí en la plaza, la Puerta del Sol, en una acampada de tenderetes, y al fin y al cabo pues, se va a acabar reducido a perroflautas, que es lo que se decía al principio, yo creo que eso haría un daño tremendo. Yo creo que el OCB es algo mucho más importante que la Puerta del Sol. Lo inteligente ahora mismo sería moverse de ahí, trabajar en la red, trabajar en los barrios, recuperar esas asociaciones de vecinos que eran tan potentes en la transición, que los mató el PSOE y el Izquierda Unida, entonces el PC, porque los quiso controlar, recuperar, que los ciudadanos recuperen la voz y que seamos conscientes que nosotros somos ciudadanos y tenemos derecho a exigir. Si consiguen eso, serán útiles, pero si se quedan en una acampada, pues será simplemente eso, una acampada de barroflautas sin ninguna trascendencia. Yo espero que opte por la primera vía.
Sí, porque el mensaje de democracia real ya es algo que yo creo que todos optamos por ello, y sobre todo porque lo vemos, ¿no?, en otros países, los que también en este caso, Ramón, pues te pilla de cerca, ¿no?, como es Venezuela, en la que vemos que un país que era muy próspero, pues cada vez se ha ido convirtiendo en algo que se queda en manos, ¿no?, de un dirigente, y eso sí que se queda enquistado. Yo creo que sobre todo es importante, ¿no?, fijarnos en lo que tenemos alrededor para quizá aprender un poco de los errores y poder mirar hacia adelante de otra manera, ¿no?
Sí, además yo creo que, bueno, si miras las elecciones, el PSOE perdió las elecciones, y hay gente del PSOE y hay gente aquí, amigos míos dentro del periódico, que dicen, no, esto ha sido por culpa del puesto al sol, no, ha sido culpa del PSOE, y ha sido culpa del PSOE sobre todo por una razón, porque el Partido Socialista mintió con la crisis. Es el mismo problema que tuvo el gobierno de Aznar, que mintió con el atentado. La gente empieza a penalizar la mentira. Ahora sería bueno que diéramos un paso más, también penalizáramos la corrupción y gente que se presenta en las elecciones corruptas, corrupta, pero no se va a votar. Pero bueno, vamos poco a poco. Yo creo que Izquierda Unida sacó pecho. Izquierda Unida no puede sacar pecho por la recaudada, pero ese descontento. Pero quizás este descontento pueda provocar en los partidos de izquierda, y posiblemente también en el PP, ¿por qué no?, una reflexión y se busque un nuevo contacto con la calle. Y lo que se pide hacia acá, en XM, no es nada, es nada de otro mundo. Una reforma de la ley electoral, por lo menos una reflexión sobre esto. Hay una cosa que en España no existe, que es transparencia informativa. Es uno de los países más opacos en cuanto a información. Cuando hay un concurso, por ejemplo, de la construcción, pues debería ser público, se podía seguir por internet cómo va, quién se presenta, quién presenta, qué, transparencia. Al fin y al cabo, la democracia debe ser una casa de cristal. Es lo que se está pidiendo.
Bueno, pues Ramón Lobo, que ha sido un placer tenerte con nosotros en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, compartir estos minutos de entrevista, hablar de todo un poco, ¿no?, que yo creo que son cosas que todo el mundo hace y que precisamente de eso estamos aprendiendo, ¿no?, de hablar en la calle sobre temas que nos interesan a todos. Y lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Un abrazo.
También un abrazo a todos vosotros.
Hasta luego.
Gracias.